Aunque yo no me crié en la iglesia, cuando yo estaba en la escuela, me regalaron un Nuevo Testamento, de esos Nuevos Testamentos pequeños que regalan los Gedeones Internacionales. Y aunque era un Nuevo Testamento, ese también contenía el libro de los Salmos. Y como era el último libro, porque en esos Nuevos Testamentos los Salmos se colocan al final, pues yo de vez en cuando pasaba las páginas y leía alguno de esos salmos. Aparte del Salmo 23, que me lo había aprendido de memoria en una escuela bíblica de verano cuando yo era un niño, también hubo otro salmo que me llamó la atención y fue el Salmo 126. Ese versículo 1 del Salmo 126 en la versión Reina Valera 1960, que leyó nuestra hermana Aida, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y ese salmo me llamaba la atención porque era tristón y nostálgico. Y tenía como una mezcla de tristeza y alegría, de añoranza y esperanza. Y hoy, por primera vez en mi ministerio de casi 30 años, predico en una iglesia sobre ese texto tan amado y me acerco a él para que juntos exploremos el mensaje que tiene para nosotros hoy. El Salmo 126 es un desafío para los eruditos bíblicos, la gente que se dedica a estudiar la Biblia. Y déjeme explicarle por qué. En hebreo los tiempos verbales son fluidos. No está claro el presente, el pasado y el futuro en los tiempos verbales, sino que dependiendo del contexto, usted puede traducir una frase en pasado o en presente o en futuro. Y en este caso, la mayoría, la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas traducen el versículo 1 en pasado, diciendo que están hablando de una liberación que ya pasó, que ya habían vuelto del destierro. Y por eso las versiones nuevas dicen, cuando el Señor hizo volver. Sin embargo, la traducción bíblica más usada en español, que es la Reina Valera 60, lo dice en futuro. Escuchen el contraste. La Reina Valera 60 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. La Reina Valera 95 dice, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. Y la traducción en lenguaje actual, que es una traducción excepcional, buenísima, que es clara como el agua, dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos que estábamos soñando. En todo caso, no importa que sea futuro o pasado, el Salmo 126 contrasta dos experiencias, y contrapone dos sentimientos que corresponden a cada una de estas experiencias. Estas experiencias provocan estos sentimientos en todo ser humano. Por un lado, tenemos el gozo, la alegría. El salmo retrata el gozo que trae la experiencia de liberación a la vida del creyente. Qué bien se siente cuando somos liberados. Qué gozo tenemos cuando somos liberados. Pero por otro lado, el salmo describe la tristeza que acarrean los momentos de crisis. Porque los momentos de crisis vienen y los momentos de crisis nos azotan a todos. Y los momentos de crisis nos sacuden a todos en algún momento y eso trae tristeza al corazón. Veamos el gozo. Los versículos del 1 al 3 dicen de la siguiente manera en la versión Reina Valera 95. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. y estamos alegres. Este salmo describe alegría, la alegría, y lo hace de manera muy clara, de manera muy gráfica. Mire ese lenguaje, qué hermoso. ¿De qué habla? De sueño, de risa, de alabanza. O sea, el salmo pone de manifiesto la felicidad que se relaciona con la liberación divina. Y no es para menos, porque el tiempo que pasó Israel, Judá, en Babilonia, fue terrible. Su tierra fue conquistada, el pueblo fue arrasado, el templo fue destruido, los líderes del pueblo fueron encarcelados y el ánimo, el espíritu del pueblo fue aplastado. Muchos guerreros murieron, muchas mujeres fueron violadas por los militares extranjeros y muchos niños fueron asesinados por los invasores. Y por eso, la restauración del pueblo de Judá al final del exilio marcó un punto alto en la historia del pueblo hebreo, que solamente es comparable con otros dos momentos en la historia de esa etnia. Por un lado, la liberación de Egipto cuando eran esclavos. Y por otro lado, la liberación que experimentaron después que terminó el holocausto nazi y el pueblo se vio liberado del azote de Adolfo Hitler. Hay gozo cuando experimentamos la liberación. Sin embargo, esos primeros tres versículos que hablan de gozo y de alegría nos llevan al versículo 4, que vuelve a hablar del tema del sufrimiento. Los versículos 4 al 6 dicen de la siguiente manera: haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. Al leer el versículo 4, uno vuelve a preguntarse si los primeros tres deben estar en pasado o en futuro. Porque queda claro, en este momento, queda claro que se está hablando una vez más del sufrimiento. Y si es así, si es en futuro, el salmista está diciendo, cuando esto pase tendremos alegría, pero ahora estamos sufriendo, Señor, libéranos. Pero hay otra forma de leer el texto, y es la siguiente: sí, la liberación del exilio estaba en el pasado, y qué lindo fue ser liberado, y qué rico fue salir del destierro, pero después había que reconstruir, y reconstruir no es fácil. Lo que les quiero decir, mis hermanos y hermanas, es que las bendiciones del pasado no cancelan los problemas del futuro. ¿Me escuchó bien? Las bendiciones que yo recibí ayer no implican que mañana no va a tener desafío. El pueblo de Israel fue liberado muchas veces, pero siempre volvió a enfrentar el problema. Y cuando usted vuelve a enfrentar el problema, tiene que volver a Dios pidiendo ayuda y auxilio, porque esa es la condición humana. Esa es la condición humana, mis hermanos y hermanas. Las bendiciones del pasado no cancelan los problemas futuros. Aún después de una gran bendición, ustedes y yo tenemos que seguir luchando por la vida. Hay que luchar por la vida todos los días. Todos los días hay que luchar por la vida. Jesús de Nazaret nos enseñó en Mateo 6:34 una gran verdad: cada día trae su propio mal, todos los días traen un problema nuevo. Por lo tanto, las bendiciones que yo recibí ayer no cancelan que mañana va a traer su propio desafío. Lo que sí hacen las bendiciones pasadas, y esto es bien importante, es darnos aliento y esperanza para enfrentar el problema de mañana. La experiencia de liberación nos enseña a mirar el futuro con esperanza. La experiencia de liberación nos enseña que el Señor que estuvo con nosotros estará con nosotros siempre. Y el creyente sabe bien que Dios, quien le ha librado de problemas pasados, también le librará de los problemas futuros. Y con esta verdad teológica en la mano, podemos entonces comprender mejor las dos imágenes con las cuales termina el Salmo 126. Por un lado, el pueblo que ora pide ser renovado, tal como las lluvias del invierno renuevan los arroyos del Negev. El texto se refiere a una serie de riachuelos que recorren una parte del desierto de Sinaí llamada el Negev. Durante el verano, los lechos de los arroyos están secos. Es tierra seca. Y usted dice, aquí nada puede florecer. Pero en invierno, cuando llueve en las montañas, esos lechos vacíos se convierten en torrentes llenos de agua que traen vida a las plantas y a los animales. En segundo lugar, el Salmo compara la vida de fe con un sembrado, con un sembradío. Recuerda que las personas que trabajan en la agricultura sufren mucho durante el proceso de la siembra. Y en el mundo antiguo no existían los hidropónicos ni nada de esas cosas, de las cuales nos puede hablar nuestro hermano Mariani, que es un experto en eso. En el mundo antiguo se sembraba el boleo, y usted me dirá, ¿qué es eso? Bueno, que la persona andaba con un morral, con una bolsita, y metía la mano y sacaba un puñado de semilla y lo tiraba a la tierra. Y así se iba sembrando. No habían los adelantos que tenemos hoy. El proceso de la siembra era duro y era difícil. Y por eso el salmista describe al agricultor como uno que va andando y llorando mientras esparce la semilla. Sin embargo, el Salmo también reconoce que cuando usted experimenta fruto, y fruto abundante, ¿sabe qué? El corazón se llena de gozo, porque la cosecha trae alegría al corazón del agricultor. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, el Salmo 126 nos enseña que la alegría de ayer nos capacita para seguir luchando por la vida hoy. La bendición de ayer nos capacita para mirar el mañana con esperanza. Y con este mensaje en la mano, ustedes y yo tenemos que seguir sembrando, seguir bendiciendo a los demás y seguir luchando por la vida en el nombre de Jesucristo. Con este mensaje en la mano, tenemos que ir, aunque sea andando y llorando, sabiendo que el futuro cercano traerá fruto abundante. Con este mensaje en la mano, aunque ahora estemos sufriendo, nos enfrentamos a los problemas, sabiendo que la bendición futura será abundante, rica, que traerá alegría al corazón, y que cuando recibamos esa bendición del Señor, será como un sueño.